Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, donde quieran que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este programa que decidimos llamar Unos tipos
hablando de cine.
Muy bien. Y nuevamente con el invitado
de honor,
Cocodrilo Bambi.
Que viene de Connecticut.
Una vez más.
Directo de Connecticut tiene hoy.
Bueno, claro,
dejó la baja ahí afuera y se vino.
Ah, no viste acá.
En Australia se vino.
Bueno, todo sale.
Para perder un poco los nervios y todo eso.
Arme hielo.
Claro. Exactamente. Bueno, gente, la idea de hoy es un poco comentar las nominadas y principalmente ganadoras de los Oscars en las principales categorías. No nos vamos a meter en categorías que no conocemos. Y en las otras sí, pero de atrevido nomás.
Y un Oscar, porque para variar, bastante extraño.
Sí, por lo menos controversial, sí. Como suele suceder.
En las últimas épocas del Oscar ha sido así. Decisiones, películas ganadoras que te dejan, wow, ¿te parece? Pero está, lo vamos a ver más adelante.
Exactamente. Bueno, en producción hablamos de arrancar un poquito con las categorías de mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto. Entonces, lo que me parece que es menester arrancar es primero nombrando a los nominados. Pablo, no sé si vos lo tenés por ahí, si no, voy yo.
Actores y actrices de reparto.
Dale.
Esa parte no estaba en producción.
No lo tenés, bueno. En el tema de actriz nominada a mejor actor de reparto, las...
Si es actriz, no es mejor actor de reparto. Tienes razón, Pablo.
¿Qué?
¿Qué? Eso, actriz mejor actor de reparto.
Vamos de vuelta, y esa parte después la editamos.
Furcio.
Terrible. En la categoría de actriz. O mejor, no actor.
Este tiempo que corre, nada, me extraña.
Corte.
Bueno, en la categoría.
Viste que era raro los Oscars de este año.
Era raro los Oscars de este año. En la categoría actriz, en un supporting role, en un rol no protagónico, digamos, las nominadas fueron Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever.
Sí.
Hong Chau por The Whale. Kerry Condon por las The Banshees of Inisherin, o más conocida como Los Espíritus de la Isla. Sí. Stephanie Su por Todo en Todas Partes al mismo tiempo, exactamente, y por la misma película, y finalmente la ganadora, Jamie Lee Curtis. No sé si vieron alguna de las películas, si pueden opinar, si quieren opinar de alguno de estos roles. Yo, en lo personal, vi todas las películas.
Yo también, salvo Black Panther, así que tengo para hablar un poquito también.
Sí, yeah. Yo en mi caso también vi todas las películas, pero me dejó con una gran... No sé si amargor, pero discrepancia con las decisiones que dio el jurado, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo.
En este caso, increíblemente el ganador de la actriz de reparto y actor de reparto son de las mismas películas.
Sí, sí.
Bueno, sí. Que es algo medio raro, pero bueno.
Que ya vamos a hablar de la actora después, pero sí. Igual.
Sinceramente, Jamie Lee Curtis como ganadora de la actriz de reparto te deja que desear.
Yo creo que va más que nada por un tema, por un peso del nombre, y es una especie de premio a la trayectoria, que otra cosa.
Sí,
es la sensación que me queda a mí.
Y yo creo que esto lo vamos a ir viendo más adelante. Creo que este año el Oscar fue un poco direccionado hacia lo que es las sociedades más asiáticas.
Sí.
El mercado chino, que es muy grande.
Bueno,
porque, sinceramente, si vos ves, Jamie Lee Curtis ha tenido grandes papeles, y este es un papel muy liviano.
Sí.
Que si ves la película no te llega nada, ¿no? Para mí hubieron mejores actrices que podrían ganar.
Eso te iba a decir, yo, si fuese a elegir, elegiría de The Whale a como si, Hong Chau, que para mí hizo tremendo papel. Perdón, me voy a sacar la cucaracha. Que hizo tremendo papel y sin duda que la elegía. Como dice Andrés, para mí Jamie Lee Curtis fue un tema de trayectoria porque no me aportó, no se mandó gran papel. Me parece a mí.
Sí, yo en ese sentido estoy en parte de acuerdo con lo que dicen ustedes, que de repente hubo tal vez una especie de congraciarse con el mercado asiático, pero ya lo habían hecho años anteriores, en realidad con la película Parásitos.
Sí.
justamente o curiosamente, la ganadora de este premio no es de origen asiático.
Sí.
Teniendo dos competidoras de origen asiático, o por lo menos de ascendencia asiática, como Hong Chao, Hong que Chao. Vos mencionabas, que es, en realidad, si bien es americana, de nacionalidad, fue nacida en Tailandia. Y después tenemos a la coestrella de Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, que ella sí es americana, pero obviamente tiene ascendencia.
Con Parasite, ¿no? Era una película mucho más profunda.
Parasite es un peliculón.
Claro, era un peliculón aquello. O sea, sí, sí. Aparte de ser renovadora y una cantidad de cosas, era una película muchísimo más profunda que lo que es esta.
Sí, estoy de acuerdo.
Y las actuaciones no tienen ninguna cosa colona.
Es verdad. Yo creo que, es más, dentro de la misma película, me parece que el personaje... Bueno, vos la viste todo, sí, en todas partes de la vida, Rodrigo, por ahí no. ¿Lo viste?
No.
Ya está hablando acá. El personaje de Stephanie Hsu es mucho más logrado que el de Jamie Lee Curtis, para mí.
Sí, totalmente. Sí,
para
sí.
mí. Igual, dentro de estas opciones, y estoy de acuerdo con Pablo, el personaje interpretado por Hong Chao es muy bueno en The Whale.
¿Qué hace? No me acuerdo si la... hijastra de Brendan Fraser o
no. No, en realidad es una amiga de Brendan Fraser y no quiere decir más nada, no quiere decir qué otro vínculo tienen, porque en realidad
spoileo
casi todo, pero
quién lo cuida,
¿no? Exactamente, es como con la enfermera que tiene Brendan Fraser.
Sinceramente me gustó mucho la actuación de Kerry Condon.
A mí también.
En Almas de en Pena.
La casa hermana
elegido Patrick. La profundidad del personaje, la película en sí.
¿Es irlandesa, en serio ya? Porque la película es irlandesa.
Sí, es irlandesa, sí, es irlandesa.
Se nota el acento.
Sí, sí. Aparte, es un personaje muy logrado, trabajado. Aparte, estamos acostumbrados a ver las películas más de Marvel, de acción.
Sí.
Que no, en papeles de estos, ¿no?
Sí, transmite mucho ya. Ella, bueno, la conocerán ustedes, calculo, de Roma.
Vengador.
Sí, sí. De Roma.
Pero yo lo conozco desde la
Los Vengadores.
De Marvel. De Marvel. Sí,
pero ella la conocemos, la tenemos de Los Vengadores, pero sí y no, porque ella lo que hace es la voz.
Bueno, sí,
la voz de ¿cómo se llama esta? De la inteligencia artificial esta que está con Los Vengadores.
¿Cómo se llama?
Friday.
De Friday, ella hace la voz de Friday. Sí, pero la conocés, vos la conocés de Roma. Seguro, sí. No sé si ustedes vieron la serie Roma.
¿De quién hacía?
Octaviana, dos temporadas.
Sí, después, de Ray Donovan, los que vieron la serie Ray Donovan.
Sí.
También tuvo su pasaje por The Walking Dead y Better Call Saul, que yo nunca la vi. Mm. Pero sé que ella colaboró con el mismo director en la película Tres Anuncios por un Crimen. Mm.
¿Y sabes cuál está muy buena? En Ned Kelly.
Con Armando Blue
y Heath Ledger, sí. Y después también actúa en Danny the Dog, la ¿ya? de... ¿Cómo se llama el chino que es karateka? Que lo tiene como un perro de casa en un sótano y lo mandan a asesinar gente. Pues ella es
perdón.
Ella es la que lo reforma. Esa está buenísima.
Ah, bueno, esto en cuanto al tema de las actrices de reparto, no sé si quieren comentar alguna cosa más. Por ahí, capaz que la gran candidata para muchos era Angela Bassett.
Para
la crítica, digamos.
Sí, pero tiene una actuación muy livianita,
¿no? No puedo.
Le cortes.
Sí, sí. Y suena a veces a mí me da como que suena muy. Más allá de que tiene más tiempo de pantalla que Jamie Lee Curtis.
Sí, sí. Para mí, incluso, sin ánimo de spoilear, Angela Bassett tiene menos tiempo de pantalla que Jamie. O por lo menos. Capaz que en cuanto a minutos puede ser que tenga más, pero. En realidad, en algún momento de la película, a Angela se le termina la actuación.
Pero mira que la Jamie Lee Curtis es muy contado, es muy... Es de pedacito.
Lo que pasa es que en realidad aparece justo en partes importantes de la película.
Sí, pero tiene un tercio de la actuación de Jamie Lee Curtis haciendo películas de pelea. Tipo,
sí.
Nada.
Sí, no.
Escena de pelea, digo. Ya que se está.
Tiene tres momentos, uno de amor... Uno de pelea y uno de serie.
Sí.
Cuando trabaja de administración ahí.
Sí, al final tiene un momento de reflexión ahí con Michelle Yeoh. Pero bueno, no exponemos la película mucho. Pasamos al.
Terminan siendo pareja.
Pasamos al el actor de reparto, si quieren. Y hacemos este 2x1 de supporting roles, Sería. Las. Bueno, los. Los...
¿Tenés que yo?
Sí, anda con los nominados y con el ganador.
Perfecto. Los nominados para actor de reparto son Ke Huy Quan por Everything Everywhere All at Once. Tenemos después a Brendan Gleeson por los The Banshees of Inisherin. Brian Tyree Henry. Cosway, no la vi esa.
No, yo tampoco, esa sé que no.
Después tenemos a Jude Hirsch por The Fabelmans. The Fabelmans, está buena.
The Fabelmans.
La vi, sí. Ahora comentamos. Y por último tenemos a Barry Keoghan por The Banshees of Inisherin también. Así, bueno, ganador tenemos a Ke Huy Quan por Everything Everywhere.
Sí, que en realidad la película que yo lo conozco y creo que lo conocemos todos es por Indiana Jones, cuando tenía 8, 10.
Sí, sí. Entonces esos actores fueron famosos de chiquitos, pero hicieron una cantidad de películas y después aparecieron.
Es que creo que en general todos los actores, no, los nominados actores de reparto, no son del todo conocidos. Por lo menos
Michelle y yo, sí.
Sí, sí, bueno. Michelle y yo es actriz de leading role.
No, por eso es una... Ah, bueno, está de los
reparto. Sí, de los repartos, sí, en realidad, bueno, pará, porque tenés Barry Keoghan, que ya lo teníamos de ahora vamos a hablar un poquito del resto de los nominados, pero ¿qué vieron? ¿Qué vieron de estas películas? Bueno, vieron ya todas partes. Sí. No sé si quiero
comentar algo. Vuelvo a decir lo mismo. Para mí, el rol de Ke Huy Quan en la película es muy liviano. Es un humor muy asiático, de esos que decís, viste que el humor asiático te podés matar de risa, como decís, no te mueve un pelo.
Sí. No, yo lo que te decía fuera de cámara vos es que me gustó muchas partes de la peli que tiene acción, ¿tá? Que si bien la película es rara y a mí me gustó, porque es una película distinta, tiene parte de acción que me hace acordar en el papel que Huy Quan a Jackie Chan en Rush Hour, tiene unas partecitas, hay unas escenas que están.
Es que en realidad, viste que es una película bien asiática de karate, ¿no? Uh-huh. De peleas. Tiene de todo. Baile, escenas medias locas, sí, ¿te cuenta? Peleas bien cirquescas. O sea,
si la ves fumeteado.
No, bueno.
Sí, yo lo que sí iba a comentar un poquito de en realidad, de la actuación de él. A mí me gustó mucho. Creo que interpreta bien el personaje de un tipo ya entregado, de un tipo que está incluso sabiendo que está al borde del divorcio, un tipo como que ya dio todo lo mejor de sí, que incluso a pesar de eso mantiene un positivismo inusitado.
Creo que en ese sentido, capaz que acá ya me pongo a hablar de la película, ¿no? Las actuaciones, al igual que la película, está llena de mensajes que tienen demasiado cliché. Lo que no es que sea un mensaje medio renovador, es guau, nunca había visto algo así. Un mensaje medio cliché. Me voy a divorciar y me da miedo divorciarme. Cosas así. O sea, viste que en un momento tiene el coso para divorciarse. Como que es muy rebuscada esa parte. A mí, por ejemplo.
Me gustó mucho el papel, la verdad.
Pero no me parece como para que tenga que ganar el Oscar.
Sí, hablando.
Fue negativo hoy.
Sí. Claramente la película no te gustó demasiado.
Bueno, ahora lo vamos a debatir cuando lleguemos a la mejor película. Pero bueno, hablando un poquito de los nominados y para tener un poquito de información de fondo, vos decías que no te sonaba a Brian Tyree Henry.
No, en general son actores que no.
Bueno, vos seguro lo conocés porque lo viste en Eternals.
Bueno, sí. Si me la mencionás, seguro que me.
Después, bueno, trabajó en Tren Bala, esta de acción con Brad Pitt. Que es todo en un tren y qué sé yo. Y trabajó en Godzilla vs. Kong, que es otra de las películas que tuvo.
La de Tren Bala era medio dramática, ¿no?
¿Cuál?
Es medio dramática la de Tren Bala, ¿puede ser?
No, esa excepción.
Es esa clásica película de comedia-acción que se está funcionando mucho ahora. No. Que viene en reminiscencia de todo este tipo de películas asiáticas. Que son de acción con comedia.
Exacto. Jackie Chan una vez más.
Claro, que viene de eso del... ¿Cómo es el teatro japonés, viste? Uh-huh. Y el teatro coreano, que todo eso medio cirquesco y de acción a la vez y dramático. Es como tiene toda una conjunción de cosas no son para Oscar, para mí.
Quería decir, bueno, otro de los nominados que era Brendan Gleeson,
sí.
de la película, Los Espíritus de la Isla, sí. O The Banshees of Inisherin. Tenés mil películas. Trabajó
en. ¿Tenés Harry Potter?
Sí, obvio. Corazón Valiente.
Hay una de unos gánster que no hablan en.
Sí, Pandilla de Nueva York.
Ahí va.
Pandilla de Nueva York. Tenés Troya.
Sí, una banda.
Tenés este Mr. Mercedes, la que es la adaptación del libro de Stephen King.
Sí.
¿Qué más? Tenés el Escondidos en Brujas, que trabaja con el mismo Colin Farrell y con el mismo director.
Sí, ahora lo estoy viendo.
Así que hay un...
Estoy mirando unas fotos ahí, sí.
Hay un montón.
Que lo saqué.
Y el papel del loco en
The Banshees.
En The Banshees es buenísimo. Es buenísimo, buenísimo. Y se nota la química. Yo en el blog que tengo, que los invito a visitar, fafaspix.blogspot.com, ahí abajo,
Furcio.
Pablo después
Le encanta meter
el
Furcio.
Chivo. No, pero ahí un poco pensando que esta tríada ya había trabajado junta en Escondidas en Brujas.
Sí, aquella que son sicarios.
Que es una película también de humor negro. Que se manda una macana y tiene que ir a espiar sus culpas, buscando una gente para limpiar, básicamente, en Bélgica.
Es muy buena la trama de esta peli.
Sí, sí, es buenísima.
¿Igual?
Yo decía, de Banshees.
¿La viste? Sí, sí. No. Ah, bueno, ahora después cuando llegamos a la película comentamos. Y nada, y el tema es que esta gente ya había trabajado juntos y para mí llegan a un nuevo nivel de éxito, si se quiere, porque en realidad mejoraron lo que hicieron los tres en Escondidos en Brujas y lo llevan a un nuevo nivel que para mí es una... Es una película que es lenta, que no es para cualquiera y que ya vamos a comentar cuando lleguemos a las películas, sí. Pero que...
No es de larga duración igual, 1:50,
no, es corta, es corta. Y después, bueno, de los otros actores que estaban nominados tenemos a Jude Hirsch, que cuando le vean la cara lo van a sacar, ahora pues Pablo cuando haga la edición de video le va a subir la cara, sí. Pero lo conocen, bueno, de Días de la Independencia, ¿qué otra? Yo lo tengo de la Independencia.
De Fabelmans, decís, Jude, sí, en realidad a mí, vos sabés que ni lo hubiese elegido como candidato. No.
Sí. Y de la serie, había una serie muy conocida en los 80, de los 80s, Taxi. No. ¿No se acuerdan de Taxi? Es una serie que fue del 78 al 83,
sí.
Pero que era no, muy...
No sé, que en ese momento
no miraba mucha serie.
Bueno,
ese era Jude Hirsch.
Con razón no miraba nada.
Y después el otro nominado es Barry Keoghan, que hace del amigo, si se quiere, tonto, pero que es el personaje más dramático de la película, después lo comentamos, y Barry Keoghan...
Dominic.
Que Barry Keoghan, bueno, trabaja en...
También holandés.
Sí, la serie Why, The Last Man, y trabaja en la miniserie Chernobyl. Que esa la he visto.
Sí.
Bueno, no sé si tiene algún comentario más de los nominados, ganador.
No, sí, yo te quería decir que estábamos hablando de Jude Hirsch. En realidad yo no lo hubiese nominado dentro de los Fabelmans. Hubiese elegido a... Perdón, que me tengo que fijar porque no me acuerdo
el que hace el padre.
Nombre, pero el que hace el padre.
Sí, yo
el que hace el padre, que es Paul Dano o Dano.
Sí.
Es el que hizo. ¿Te acuerdas aquella película biográfica? ¿El que
cantaba en Iron Maiden? ¿Paul Dano?
No, ese es Paul Dano.
¿Paul Dano? No, que trabajaba en la que hace la película de los Beach Boys.
Es que tiene información.
Sí.
Mejor papel que Jude Hirsch. Pero capaz que por tema de trayectoria también, como pasó con Jamie Lee Curtis.
Sí, no le pasó eso. Bueno, dejamos acá actores y actrices de reparto y nos vamos a la siguiente categoría. Creo que no. Estamos pronto.
Actores y actrices en rol protagónico.
Bueno, ay, perdón.
No, vaya usted.
El maestro ceremonia en todos los Oscars.
Voy yo.
Bueno, gente, ahora seguimos con actrices en rol protagónico. Así que, bueno, a ver, que tú, tenemos... Pablito, vas con las nominadas.
Voy con las nominadas. Bueno, con primera nominada y ganadora tenemos a Michelle Yeoh, no sé cómo se pronuncie, por todo en todas partes a la vez.
¿Ya spoileaste quién ganó?
No, bueno, pero...
Bueno, a quién conocemos por Shang-Chi,
sí, sí.
El Tigre y el Dragón,
sí.
Entre otras,
sí.
La Momia y Super Cop con Jackie Chan.
Uh-huh. Después tenemos también a Kate Blanchett en Tar. No sé si la vieron.
No, justo vos sabés que son
los
esa justo no.
Yo la vi.
¿La viste?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. ¿Verdad?
La verdad.
Bueno, Kate Blanchett, ¿de qué películas?
El Señor de los Anillos.
Benjamin Button, Ocean's 8.
Blue Jasmine.
Blue Jasmine también.
Sí, Thor Ragnarok.
Sí.
Que es el Hela.
Sí.
Y te va.
No,
Elizabeth.
Y ganadora de dos Oscars, ¿no?
Sí, por Carol, ¿por cuál fue que ganó?
Qué buena pregunta. Sé que ganó Oscar, pero no me acuerdo.
Sí, sé que ganó en el 2014.
2004 ganó uno, que
que ya te puedo decir, te gatear la data.
Bueno, mientras busca Andrés, seguimos con
el aviador.
El aviador
Ah,
ganó,
bien.
¿verdad?
Y en Blue Jasmine 2013.
2013, ah, yo tenía ahí que era. Estaba por ahí.
Reparto y protagonista.
No,
Nada,
bueno,
aparte una
entonces
genia.
no.
Kate es una genia.
Sí.
Para mí es una de las mejores actrices que hay todavía,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Aparte tiene una belleza única. Tiene así como es una mujer muy especial, me parece.
Sí.
Y
Bueno,
hablando
en esta
de.
película para mí ella tiene una actuación muy buena que de entrada decís, pa, esta es una película media pelo, esa viste como
¿Te
decís, pa.
animás a contar un poquito de qué se trata la peli?
La película. ¿Por qué te reís?
No,
No.
porque si la vio.
Es una muchacha que hace música, ¿no?
Es una conductora, la cosa llama una directora de
Sí, una
orquesta.
directora de orquesta que hace, pero en realidad ella crea música.
Sí.
Aparte de ser directora de orquesta. Y es como la vida de ella intentando encontrar su obra maestra,
Sí.
¿no? Y la vi por decir, tengo que ver alguna película más para ver en este programa. Y dije, ¿qué voy a ver? Y la empecé a ver y pensé que iba a dormir en los primeros 10 minutos. Y me pareció muy buena. Bueno, la actuación de ella me pareció extraordinaria. Que te digo, a simple vista decís, pa, es una película medio pelo, pero después que la empecé a ver, te enganchás. Y más cuando te gusta la música, ¿viste? Porque más allá que sea música clásica, toda la trama, la vida de la mujer, de esta mujer,
Sí.
¿no? Y todo, se transforma en una película muy buena. Que acá te digo de vuelta, el premio Mejor Actriz, para mí, Cate Blanchett en este papel, supera al
Ale, sí, está
de
de la
Michelle
asiática de
Yeoh.
Michelle Yeoh.
Sí, bueno, pará, después nominada
Ana de
tenemos.
Armas, tenemos
Hablando de
Blond,
bellezas.
sí, en Blond.
Sí, bueno, Ana de Armas, que la tenemos de Entre Navajas y Secretos, que creo por ahí es la película que más o menos
Como
todos la
decíamos en el
conocemos.
programa anterior, creo que es una de las actrices que hoy en día está de moda o está en su momento, ¿no?
Sí,
En su auge.
El hombre gris, esta película de acción también que trabaja ella, una de James Bond, Sin tiempo para morir, ¿qué más? Blade Runner 2049, y hay una película nueva que vamos a ver dentro de poco, seguramente todos, que se llama Ghosted, con Ana de Armas en rol protagónico, y con un elenco, pa, que la verdad, esa película es así, pues no puede tener tantos actores la.
Sé qué película me gustó mucho en El Hombre Gris.
Sí, claro, sí, es esa gente. Bueno, acá en Ghosted va a trabajar con Chris Evans nuevamente, Adrian Brody, Sebastian Stan, Ryan Reynolds,
Alto elenco.
entre otros,
No,
y
y
más.
para la corta carrera que tiene, ella tiene una cantidad de películas de gran presupuesto
Sí.
y con actores muy buenos.
Sí, totalmente.
No sé si
Bueno.
la mencionaste, Entre Navajas y Secretos
Sí, fue
también.
la
Dijo,
primera que mencioné.
sí.
Bueno, después otra
Okay.
candidata que había era.
Sí, que no la vi esta película, la verdad. Andrea Riseborough,
Sí,
por Leslie, to Leslie, en realidad.
es una actriz británica, que por ahí la podemos conocer de Oblivion, aquella de Tom Cruise.
Sí.
Y si no, de Matilda,
De
que son
Matilda.
las como que
Y
las.
en Birdman
En
también,
Birdman,
¿no? Sí.
es verdad,
Sí. Yo la
exactamente.
vi ahí la primera.
Bien, y
Bueno,
por
y tenemos
último.
Michelle Williams por Los Fabelmans. Peli que particularmente me gustó, que si no la vieron, o los que la vieron, se acerca a un niño, ahora no recuerdo el nombre del personaje, pero que le gusta mucho el tema del cine, y bueno, empieza a estudiar lo que es cinematografía, y bueno, después aspira a ser un director famoso. Esto tiene el contexto después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Muy buena peli.
Sí, bueno, a Michelle Winner, que obviamente también conocemos de muchas películas, no solo por haber sido
Sí.
la mujer, la esposa del difunto Heath Ledger, sino también por, bueno, películas como Brokeback Mountain, Manchester by the Sea,
Peno, un amigo suyo.
Venom, hablando de
Un gran showman también.
peliculones. Exactamente. Y bueno,
Es más, ¿sabes qué película está? En Venom 2.
Bueno, no sé si tiene alguna.
Y
Bueno,
la
ya.
terminada calentando y decía, oh, qué boludo, ¿cómo se deja esa guacha?
Según vos, Cate Blanchett, que era una de las grandes candidatas, merecía más el Oscar que Michelle Yeoh.
Indudablemente por la actuación de Cate Blanchett, para mí, la profundidad del personaje y todo.
Yo acá no puedo opinar tanto, pero.
No puedo comparar.
No puedo comparar, pero la actuación de Michelle Yeoh para mí está mortal. No solo porque pasa, o sea, después la vamos a discutir cuando hablemos más de las películas, pero en realidad, también pasa de que ella es pasa por un montón de situaciones de una inmigrante china, con que la crisis de la mediana edad, falta de comunicación con el padre,
claro,
con la hija, con el marido.
por ejemplo, volvemos a lo mismo. Es una cantidad de clichés que viste en miles de películas. ¿En cuántas películas viste la
Sí.
inmigrante china que va a Estados Unidos y no nada? La
Se
inmigrante
pone un
china,
negocio,
pero,
la
por ejemplo,
lavandería.
yo no quiero spoiler la peli, pero en una parte ella es la actriz que quiere triunfar y termina triunfando en Asia y en Estados Unidos, ¿no? Y después.
Igual ese no es
Pero,
el motivo de la
eso
película, en
es.
realidad.
Sí, sí,
Bruce
sí.
Lee.
Sí, no, bueno,
O sea,
después no.
el argumento es otro igual.
Claro, o
Más allá de
sea.
que eso sea un cliché, el argumento es totalmente
Claro,
otro.
pero como originalidad en la actuación. Yo no le veo un papel de ella extraordinario. Si vos ves Tar, decís, salado.
Sí, por eso yo no
Porque
te.
te conmueve la película,
¿Verdad?
¿viste? Te
Yo
conmueve la actuación de Cate Blanchett.
voy a eso, yo no te puedo decir si sí o no. Lo que
No,
digo que la actuación de
dale.
Michelle Yeoh para mí está buenísima. Ahora, si la de Cate Blanchett es mejor o no, pero como no la vi,
Ah,
no.
totalmente. A ver, yo la puedo comparar nada más con Michelle Williams, de The Fabelmans. Y tengo que decir que me quedo con el papel de Michelle Yeoh.
Vale.
Totalmente.
Claro,
Así
claro.
que ahí estoy de acuerdo con el ganador.
Bien, buenísimo. Vamos ahora a los actores en mejor rol protagónico, digamos. Pablo, ¿tenés ahí los nombres?
Supporting role,
No,
sí.
no, no.
No,
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 no, no.
mejor
Actor
actriz.
in a leading
No
role.
más.
Otra vez, ya le dijimos
supporting role. Hablar
en español es una cosa
Brendan
sola.
Dale,
El tío me
Pablo.
está matando este.
Pablo, por casualidad, ¿tenés por ahí los nombres de los actores para mejor rol protagónico?
Sí.
Muy bien,
Sí.
Pablo. Bien. No le compliques la vida,
Tenemos, por
boludo.
un lado, Brendan Fraser con La Ballena, The Whale. Tenemos a Austin Butler como Elvis. No sé si la vieron en esa
Sí,
peli.
David.
Colin Farrell por The Banshees of Inisherin, Paul Mescal, After Sun, y por último a Bill Nighy
Nagui,
por
Nagui.
Living. A ver, no,
No,
esa no la
no,
vi.
esa no la vi, esa no la vi. Bueno, de acá que vino. Yo en realidad conozco a Paul Mescal, me hablaron muy bien de After Sun, pero como su temática creo que me va a tocar mucho, decidí no verla. Porque creo que la temática me va a afectar mucho
De
de
la
After
película.
Sun, sí. ¿Por viste?
No, de
¿Alguien la
Bash.
vio After Sun?
No.
Me hablaron
No.
maravilla de la película, pero es un drama toda la película. Entonces,
Es más, el actor va a ser el protagonista de la próxima película de
Gladiador que no es
Gladiador.
Gladiador.
Exactamente, estuvimos charlando un poquito de eso
Sí,
la vez
sí.
pasada. Bueno, así que si bien no podemos hablar mucho de Paul Mescal, podemos sí decir en las películas por ahí que le hemos visto. Bueno, va a ser dentro de poco el protagónico que decías. Y
En realidad, si vos ves, son tres actores de grandes carreras, ¿no? Con años actuando, y dos actores muy jóvenes, ¿no?
Claro,
O sea,
claro.
como dos revelaciones en los últimos años, y bueno, tres consagrados. Colin
Sí.
Farrell en realidad no es un wow consagrado por los grandes papeles que ha tenido, pero tiene alguna que otra película buena.
Bueno,
Sí.
en The Banshee para mí se mandó tremendo papel.
Para mí también, y ahora vamos a discutir un poquito de eso, pero para hablar un segundito de Paul Mescal, yo a él en realidad de haberlo visto actuar, lo vi solamente actuar en una película que se llama La hija oscura, creo que esto ya lo comentamos
Sí,
anteriormente,
sí, sí.
que es un rol ni siquiera secundario, terciario, me animaría a decir, pero bueno, después él ha ido evolucionando evidentemente y bueno. Por algo es candidato a esta secuela, si se quiere, de Gladiador. Después, en cuanto a Bill Nighy, o Nighy, no sé bien cómo pronunciarlo,
Midnight.
en realidad a él lo conocemos mucho de la saga de Underworld,
Sí.
haciendo de líder
En
vampiro.
realidad, si entras a decir, tiene 25.000 películas.
A mí lo primero que se me viene a
Harry
la mente, sí,
Potter,
exactamente.
Cuestión de Tiempo, Inframundo, Piratas del Caribe.
No vale.
El exótico Hotel Marigold.
Si entras a mirar, es un tipo, bueno, no sé, ¿cuánto tiene ahora? ¿70 años? ¿80?
73.
Claro, es un tipo que tiene programa de televisión,
Sí,
peli,
sí,
todo. O
sí. Sí,
sea,
sí,
creo que
sí.
hasta trabajó con Marlon Brando, no sé.
Sí. Bueno, él, tal vez justamente nominado, no vi la película, tampoco puedo opinar, pero sí vi
¿Cuál?
las otras, no vi la por la que está nominado Bill Nighy, que es Living.
Living.
Pero bueno, no sé, vos Pablo estabas hablando hoy de Colin Farrell.
Colin Farrell, sí, para mí en The Banshees se mandó tremendo papel. Para los que no ven la peli, hace de un hombre. Esto es en Irlanda, ¿no? En la
Sí.
isla de Irlanda. Y hace de una persona que tiene un amigo que se lleva bien con una persona. Y de la nada, este amigo le deja hablar. Y no quiere ser más el amigo. Y entonces el papel de Colin Farrell es como un poco como que lo testarudo, como que lo persigue, ¿viste? Entonces, me encantó el papel que
Sí,
hace.
también hace como alguien que es por ahí, un tanto corto de luces, si
sí,
quiere.
Sí,
es como,
sí,
es como uno de sus pocos papeles profundos.
Yo creo que sí.
No, yo pero... no he visto muchas películas de él con papeles profundos. Wow.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, no sé si querés pensar en Alejandro Magno, tal vez en Alexander.
Pero no es un papel profundo.
Sí, 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 sí. Después a mí lo que se me viene a la mente es El Vengador del Futuro.
Claro, son de aplicación, Batman, Vengador del Futuro.
Sí, Vice Miami, ¿no? Esta corrupción en Miami. Sí, sí, o Vice
Miami. Vice Miami,
¿no? Bad Boxes, que hace cocainómano, pero nada que
ver. En Daredevil estuvo también.
También, sí.
Era Bullseye.
Bullseye, SWAT.
Sin Minority Report.
Enlace Mortal, que era la de la... cabina telefónica,
sí,
que estaba el francotirador que lo estaba buscando.
Ah, sí. Sí.
Tiene medio película de acción, tiene Minority Report.
Sí. Un lote
de película de acción. No, como actor secundario.
Pero en este papel a mí me gustó mucho. La verdad que yo tenía otra imagen de Colin Farrell después de este papel. Y dije,
Interesante,
pero puede haber otro tipo de roles.
Sí. ¿Sabes qué era que me acuerdo? Creo que la
no, ya sé una dupla con. Me olvidé ahora el nombre.
Brendan Gleeson.
Con Anthony Hopkins. La mente del asesino.
Ah, sí, mirá. Mm. Sí.
Estaba buena.
Estaba buena esa película.
Bueno, Cate Blanchett era la. ¿Está bien que estaba?
Cate Blanchett, no me acuerdo.
¿Cuál?
En la mente del asesino. No, pero podemos googlearla ahí, pero no.
Que
no.
Era la. Si no me equivoco, era la que. El marido le hacía una trampa, lo asesinaba a él.
Sí, ¿no? Sí.
Era un thriller psicótico. Está
muy bueno. Pará, y después tenemos a Austin Butler.
Sí.
De quien ya hablamos fue cuando comentamos Elvis en su momento, sí. Que yo comenté, me acuerdo, Elvis, y ya hablamos de él, y realmente su... A ver, cuando uno ve Elvis y lo ve a él en el personaje, y esto ya lo dije en su momento, pues no lo identificás con Elvis, porque él tiene como que es, físicamente no es igual, claro. Es muy distinto a lo que era Elvis. Pero sin embargo el personaje con el correr de la película te empieza a comprar y terminás, digamos, identificándolo con Elvis, por lo menos en los manerismos, sí. en la forma de hablar, de... Sí. Hasta incluso de cantar. Y creo que está justificadamente nominado. Para mucha gente, él era el candidato a ganar la película hasta que apareció Brendan Fraser.
Sí.
Y bueno, podemos hablar un poquito de Whale.
No la terminé de ver, Elvis, pero para mí se esforzaron con mucho con los efectos. Por lo menos con la fotografía. El papel de él es increíble.
Sí, sí.
Pero a mí no me...
No te llegó mucho.
No, para nada.
A mí me terminó gustando, pero hay que reconocer también que la primera media hora de la película es un poco un caos.
Sí.
Y bueno, también es un poco marca de orillo del director.
Es larga también. O sea, sí, bueno, más de 2 horas.
Pero él está enfocada en la relación entre él y el manager, interpretado por Tom Hanks.
Sí, sí, sí.
Que es más que nada hacia el lado de Tom Hanks y cómo Elvis se dejó. Usar de cierta forma, que se dejó sacar la sangre, chupar la sangre por el manager. Hay que pensar también que Elvis es una película que fue avalada por Lisa Marie antes de ser lanzada, con lo cual la imagen de Elvis no podía quedar muy dañada.
Lo que pasa es que en realidad, quieras o no, Elvis, más allá de un ícono de la música, es una empresa, ¿no?
Sí,
nunca,
sí.
Nunca dejó eso en la empresa.
Sí, sí, sí.
Porque vos vas a... ¿Cómo se llama? ¿Dónde vivía él?
Graceland.
Graceland.
Sí.
Tenés que pagar entrada para ir, y te hacen los tours, y te venden el merchandising.
Claro,
y él sigue siendo...
Es una marca.
Una marca registrada. Entonces, claro, siguen cuidando eso porque es la gallina de los huevos de oro.
Bueno, podemos hablar un poquito si quieren de Whale. No sé quién la vio. Al final, vos, Pablo, ¿la viste?
No. Vi un poquito, pero no te miedo.
Bueno, Pablo, todo tuyo. No,
bueno, ¿de qué se trata de Whale?
Hablemos de The Whale ahora, porque como no está nominado
en la película, The Whale se trata de un tipo, Brendan Fraser, que protagoniza, ahora no recuerdo el personaje, si lo tenés por ahí, Andrés o yo, que tiene un problema de sobrepeso. Esta persona es un profesor de inglés, que bueno, que lucha con este problema que tiene, y bueno, la idea de la película es que él trata de recuperar su relación con la hija, que es protagonizado por Sadie...
Sadie Sink. De Stranger Things.
Max.
Para el sí, y él, el nombre de él es Charlie.
Charlie, bien. El profesor de inglés, ¿no?
Sí, el profesor de más que nada de escritura. Es como escritura, que enseña que ensayos. Exactamente.
Ese es el argumento de la peli. Para mí ese tremendo papel, Brendan Fraser. Tengo un par de perlitas que lo estuve viendo, ¿viste?
Mortal.
Y la recomiendo totalmente. Lo hicieron a él, usaron... como una prótesis, viste, el traje, sí. Dice que sacó músculos que el tipo no sabía que tenía. Es sí. Increíble lo que sudó.
Sí, sí. Pero bueno. Brendan Fraser, que estuvo un poquito olvidado. Sí. Y bueno, creo que también fue. Estuvo en boca de todos. El tema de. Que él hace un tiempito, hace no mucho, uh-huh. Declaró haber sufrido de abuso
sí.
A manos de un productor. ¿Cuál?
Y aparte que... no fue hace mucho, fue hace poco acá. No, no era un tipo joven.
No, claro, claro.
Fue hace 10 años atrás, por ahí, un poco más.
Sí,
que eso no sabía, ¿no? Ese dato
sí, sí, claro. En realidad, había un productor que ya cuando apenas me acuerdo el nombre, te lo voy a decir. Productor o director, ahora estoy.
En realidad creo que también creo, ¿no? Brendan Fraser es uno de los actores que tuvo sus 15 minutos de gloria sí. ¿No? En su juventud. Uh-huh. Y después.
Sí, perdón, sí, no era un productor, más yo. Era el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood,
ajá.
Philip Burke, que en aquel momento, palabra de Brendan Fraser, fue: me agarró la nalga y con uno de sus dedos me tocó el perineo.
Uf.
Y bueno, y se quedó sin incómodo a raíz de eso. Incluso eso le llevó a
retirarse.
le llevó a retirarse mucho y bueno, un poco querer abandonar el tema de la actuación también.
Sí. Bueno, creo que este fue el callback de Brendan Fraser y ahora como que se viene vuelta, me parece, ¿no? Va a seguir con la carrera.
Y después de esta actuación, yo creo que se
cotiza. No puedes abandonar.
Sí, igual viste que está haciendo esos actores que hay muchos que fueron grandes actores.
Sí.
Metí en alguna película, pero les cuesta volver a... Con toda la cantidad de actores jóvenes que hay, buenos,
sí, bueno.
Les cuesta un poco más. No digo que va a desaparecer, pero no creo que vuelva a eso de...
Permanente, así.
Claro.
Lo que pasa que también tenés que pensar es que... No. Es un peliculón, pero lo que tenés que pensar también es que...
Pendiente.
Es un tipo que, claro, obviamente estuvo en la cresta de la ola porque la parte era el próximo héroe de acción, con películas como La Momia...
Sí, sí. Y no solo el
incluso de comedia con...
El héroe de comedia.
Al Diablo con el Diablo.
El libro de la selva.
La selva. Blast from the Past. Sí. Bueno, con Christopher Walken.
Yo creo
Air
que
Hits.
Para
la película.
Para la gente de nuestra generación.
Con Adam Sandler.
Un actor muy querido, me parece.
Y es que
un actor
de la generación. ¿Qué película?
Porque nosotros crecimos por él. Sí. Yo creo que cuando tenía, no sé, a los 20 años por ahí apareció él. Y de 20 a 30 el tipo sacó una película de terror.
Sí,
quizás no el mejor actor antes, en ese, ¿no? Entonces, pero...
Era 25.
Pero te miraba toda la película.
Sí, sí.
Estaba mirando todas buenas.
Aparte creo que era PG-13, se la veía todos los adolescentes.
Sí, sí. Tenía Viaje al Centro de la Tierra.
Sí, sí, también.
Yo la primera película que vi de Brendan Fraser, que estoy buscando el año, porque la película ya te la digo, se llama California Man.
Ajá.
El loco, Brendan Fraser, hacía de un cavernícola que descongelaban...
Ah,
en el patio trasero de la casa de los flacos trasero de la piscina.
De acuerdo.
Bien de fines de los 80, principios de los 90.
El hombre de California.
El hombre de California, que en realidad el nombre era Encino Man, pero está así. Pero estoy buscando el año y debe
92.
Ser. 92. No sé, 92, sí, olvídate. Y
mientras buscas ahí, perdón.
Igual no fue una película tipo clase B, fue una película de producción ya.
Sí, claro, pero el rol de él ni siquiera era el primario, porque en esa película...
Ni siquiera era el hombre de California.
Sí, pero no era... Si bien termina siendo, teniendo uno de los roles protagónicos, en realidad los que desentierran el cuerpo de la piscina tenía un poco más de relevancia. John Astin, Sam... Era el principal, era el que está organizando la fiesta en la casa.
Bueno, pero esto es como decir Conan el Bárbaro. Schwarzenegger no era el actor principal, pero era el actor principal.
Sí, bueno, pero...
Son esos actores que decís.
A lo que voy, que hasta de repente, no sé, entrado un cuarto de película, Brendan Fraser ni entra en acción.
Sí.
¿Entendés? Pasan, no sé, te digo un cuarto de película, pasan 10, 15 minutos hasta que... El hombre de California se
claro,
desviene,
pero digamos. Después que sale del hielo, tipo.
Ah, bueno, después sale del hielo.
Es
la sensación, pero en realidad también está la vida de los dos amigos, de John Austin y de Pauly Shore, que era un comediante muy famoso de aquella época. Como, ¿qué hacer con él? Sacarle rédito a la existencia de este muchacho. Y obviamente que se perdían las costumbres de la civilización, etc. Bueno, No estamos hablando de Hombre de California, sino de Brendan Fraser, sí, y su rol en The Whale. Uh-huh. ¿Algo que quieran sumar por ahí?
No, en realidad como no veía la película no puedo sumar, sí,
mucho. No, bueno, yo acá tenía mensaje, que gente nos está mandando,
sí,
mensaje.
De hecho, eso iba a decir, gracias. Estamos habilitando las líneas para que nos manden WhatsApp, 094, ven ahí arriba, 094-946-520 y 091-358987. Me pueden mandar WhatsApp, como siempre, perdón Andrés, es editado, se van a reproducir el otro día, pero tenemos algunos audios porque ya estuvimos avisando más temprano, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno,
perdón que te corté.
Teníamos acá a Ricardo que nos preguntaba. A Ricardo que nos preguntaba, ¿qué hay de verdad en que el actor de la ballena estaba trabajando en un local de comidas rápidas? Brendan Fraser, yo eso no la tenía.
¿Cómo es?
¿Cómo
es?
Sí, ¿qué hay de verdad? Para que tengan una idea, sí, hace poco estaba en una serie de, creo que era HBO, me parece, donde él hacía,
Doom Patrol, sí, siendo de Robotman. Sí.
Y trabajó en otros papeles secundarios, así, haciendo voces de películas de Disney. Uh-huh. Disney no, Pixar, me parece.
Sí, tiene algunas películas en roles secundarios, sí. Lo que Ricardo preguntaba, decía, ¿qué hay de verdad en que el actor de la ballena estaba trabajando en un local de comidas rápidas? Hasta donde nosotros sabemos no es así. Y el supuesto acoso y abuso que sufrió en la industria, eso bueno, ya lo comentamos. Así que bueno, gracias Ricardo por
escribir. ¿Cómo se quebró, no? En los Oscars, en la entrega de los premios, se puso a llorar mal porque...
No, para menos.
No, obvio.
Ya le había pasado igual en los Globos de Oro.
¿En qué película trabaja?
¿En cuál?
En Bad Gear.
¿En cuál?
Bad Gear.
¿Bad Gear?
Ah, chica.
Sí. Bad Gear. Sí, pero la película...
Que no salió.
Que no salió nunca.
Bueno,
no,
pero...
Sí. No,
sé.
No,
pero te pagan.
Película terminada.
¿Y cómo la lanzaron?
El tema de que la industria DC quería replantear el universo y... Bueno, sacaron... La película terminada.
Creo que lo habíamos comentado.
Bueno,
otro audio acá, Diego.
Dale.
Lo reproduzco acá, en el micrófono.
Buenas tardes. Antes que nada, bueno, felicitarlo por el programa.
Vamos a sacarle la
audición. Que los sigo... Todos los episodios. Bueno, uno de los que más me ha gustado también fue el de los épicos. Y bueno, también comentarles que, bueno, en el tema de los Oscar, creo que muy de acuerdo con uno de los premios, la película de la ballena. Aparte de que yo creo que en parte el actor... El actor principal, Brendan, que lo sigo hace mucho tiempo en las películas que hace, desde La Momia y bueno, todas las demás, lo hizo también, creo que agarró el guión por un tema personal. Estuve leyendo un poco su historia de vida, el tema de la problemática de su hijo, de uno de sus hijos, con la enfermedad que tiene del autismo. Uh-huh. Y bueno, entonces también me llegó mucho eso, ¿no? Bueno, un beso grande a todos. Y arriba.
Bueno, muchas gracias. Dejen el nombre cuando manden un audio, así lo saludamos.
Sí. Bueno, muchas gracias, Ana, ni que hablar. Y lo que comentaste, ¿verdad? Es, en realidad, hubo otro de los motivos por el que Brendan Fraser se alejó un poco bastante en la industria del cine, fue el diagnóstico de autismo que recibió su hijo, Griffin.
¿Griffin?
Sí, así que incluso estaba con él el día de los Oscars.
Ah.
Así que bueno,
tengo otro mensajito, perdón. Dale, lo mandan por WhatsApp también. Joaquín nos escribe. Mira, hablando de After Sun, me encantó After Sun, una película muy personal de la directora Charlotte Wells sobre la evocación de los recuerdos pasados para intentar entender y hacer las paces con el presente. Está contada con mucha frescura y originalidad, y las actuaciones de Paul Mescal y Frankie Corio son excelentes. Muchas gracias, Joaquín.
Esa es una pendiente, pero como es mucho relación para el hijo, me veo como que me costaba verla. Pero bueno, vamos a tener que hacer de tripas corazón y verla. Bueno, pasamos al próximo bloque.
Perfecto.
Mejor película.
Bueno, chicos, perdón.
Again.
Otra vez nos pisamos. Dale, tú, dale vos.
Bueno, llegamos al último bloque. No, en realidad
no. En realidad no, porque te corrido, Andrés.
Sí, en realidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre mejor película.
Mejor película,
¿no? Palito, por favor.
Primero,
¿nominadas son?
Sí, tenemos las nominadas por ahí, Diego.
Sí.
Bueno. Me cambiaron los.
Sí, me cambiaron los
roles. Voy yo. Bueno, Nominadas a la mejor película de este 2023, tenemos varias nominadas.
Te
La
diría
primera
que
se
es
llama.
tipo un récord de nominaciones, ¿no?
Sí, no,
No sé si tanto o tanto.
últimamente viene siendo un montón, sí.
¿Sí?
Además,
Bueno.
son 23 categorías, 22, 23 categorías, es muy difícil. Por lo
Sí.
menos, fueron pocos, tuvieron bien el
Sí.
número de candidatos, me parece.
Tenemos bueno, una de ellas se llama Women Talking, que por ahí es la que hablamos menos o de la que se ha comentado menos.
Sí, la vi también. Sí.
Con Frances, bueno, producción
McDormand.
de Dedic
Después
Gardner,
hablamos, si
Jeremy
querés, pero la
Clarkson,
vi, sí.
Frances McDormand. Tenemos el Triángulo de la Tristeza, Triangle of Sadness. Producción
Tampoco.
de Eric Hemmendorf y Philip Bober. Top Gun Maverick,
Está programado.
con la producción de Tom Cruise,
Que ya la
Christopher
comentaron, porque la
McQuarrie.
mano de Andrés. Sí.
Exactamente, David Ellison y Jerry Bruckheimer, el amigo de Andrés, que es un
Ajá.
gran fanático de este productor.
Ajá.
Tenemos Tar, con la producción de Todd Field, Alexandra Milchan y Scott Lambert. The Fablemans, con la productora de Christine McCosco, Steven Spielberg y Tony Kushner.
Sí.
Elvis, con la producción de Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patty McCormick y Schuyler Weiss. The Banshees of Inisherin, o Los Espíritus de la Isla, con la producción de Graham Broadbent, Pete Sernin y Martin McDonagh. Y tenemos Avatar, producción de James Cameron y John Landau. Sin novedad en el frente, también conocida como All Quiet on the Western Front,
Sí.
producción de Malte Grunert. Y finalmente la ganadora del Oscar, todo en todas partes al mismo tiempo, con la producción de Daniel Kwan, Daniel Schneider y Jonathan Wong.
Sí.
Bueno, ¿qué
Bueno,
vieron, qué no vieron? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo?
yo vi varias de estas películas y sinceramente termino o vuelvo a lo que dije al principio.
Sí.
Para mí el Oscar a todo en todas partes al mismo tiempo es un Oscar regalado. Porque hay películas que verdaderamente, si tenés que compararla con ella, ganaría el Oscar
Sí,
con mucho ventaja.
un día de esto vamos a hacer un especial de películas que ganaron el Oscar injustamente, que fueron una basura.
Ah, pero eso son los últimos 5 años de
No,
Oscar.
hubo en la historia, pa, hubo un montón de películas así.
Sí,
Por
es verdad,
eso,
por
ganó
eso.
esta película teniendo, por ejemplo, esta al lado.
Claro, sí.
Es decir, ¿cómo
O
posible?
mismo nominación, o películas no nominadas que quizá
Sí, que tendrían que haber
también.
estado.
No, yo estuve, personalmente estuve de acuerdo que ganara Everything Everywhere, All at Once. Me parece una película distinta, ya lo dije al principio. Compitió con unas cuantas buenas.
Igual te digo, para mí me parece, para los Oscar, una película muy vulgar.
Bueno, vos podés decir por el contenido muchas veces explícito,
Sí,
sexual,
en realidad no soy lo.
escatológico.
Sí, igual es como que está lleno de recursos muy comunes, vulgares, que capaz que está acá, ahora son los que gustan, pero para mí comparado con otras. Es más, te digo, Top Gun, dentro del cliché de película americana, está mejor que esa.
Sí,
Bueno,
bueno,
Avatar,
pero
dentro de personal, por
para.
eso te digo, yo qué
Bueno,
sé.
yo voy a estar en discordancia contigo, Andrés. Para mí no es una película cliché. Que tenga clichés en ella
Como
es un
decíamos
tema.
hoy, de la asiática que viene a Norteamérica, que triunfa, que se pone una lavandería, eso sí, pero el argumento es otro, que es. Se trata de multiversos, en realidad. Y no
Sí.
estoy spoileando porque.
Yo creo que en realidad, más que la base de la película de multiverso, la base de la película son los mensajes que
Es
tiene.
la conexión con la hija.
Sí.
Por eso, no, el multiverso es una parte que está, es multiverso. Pero en realidad es más la conexión intrafamiliar,
Sí,
¿no? De
sí.
las situaciones que van pasando, el divorcio, la vida con aburrimiento, ¿por qué no tomó otro camino? Me
Sí,
tomaré esto.
no, totalmente de
Lo del
acuerdo.
multiverso lo que termina uniendo es, che, en vez de casarme, podría haber quedado soltero si me joda.
Claro,
En vez de
exacto.
haber sido universitario, podría haber sido jugador de fútbol,
Podría
¿no?
haber sido
Tipo,
cantante, sí,
es eso, ¿viste?
campeona
Que
de Kung Fu,
siempre,
ponele.
siempre, claro, ¿viste? Vos tenés dos opciones.
Sí, yo para hacer un poquito de resumen para la gente que no la vio. Michelle Yeoh hace el rol de Evelyn Wong,
Sí.
que bueno, es una mujer pasando por la crisis de los 40, vive su vida al palo, tiene una lavandería, también, ese sí es un cliché,
Claro.
gente china con una lavandería, no le dan los números, tiene un padre discapacitado.
Claro, porque, perdón, tiene una
Sí.
lavandería y aparte hace los taxes, los impuestos.
Exactamente, exactamente. El quien hace del padre, bueno, es
Uf, ¿quién es? Es reconocido. También tuvo
sí.
1000 películas en los
Sí,
80,
son
90.
todos.
Sí.
Estaba en el barrio chino.
Sí,
Exacto,
obvio,
re,
obvio.
re, rescate en el barrio chino.
Peliculón.
Juan, no.
Debe ser Juan.
El personaje era buenísimo.
Ah, el personaje
no
me
acuerdo. No. Ya me voy a acordar, pero tiene 10.000 películas este tipo. Ya se me va a acordar de su nombre. Pero bueno, tenemos a Evelyn, que está con esta vida, que no le dan los números, que está tratando de hacer todo lo que pueda para llevar adelante su vida. Encima tiene una hija gay, con quien la comunicación es casi inexistente, o en realidad tiene mala comunicación. Tiene una cita con el Impositiva, con el IRS en Estados Unidos. Y bueno, ella trata de hacer figurar todo lo que pase por su por la lavandería como algo común y súper a la lavandería. Entonces, desde una rocola a lo que pinte, pasa por la lavandería. Va con su padre y con su marido, que bueno, que ganó, ya comentamos, el Oscar mejor actor de reparto.
¿Cómo era el personaje del marido?
Waymond.
Lopan
el personaje del padre. Que ya me había acordado el nombre del actor que en este momento James Wong, por favor, ¿cómo olvidarme? Bueno. Van a pagar van a arreglar este tema de impuestos, y en el medio del ascensor su marido Ki Hui Kwan le dice, como que se transforma y dice que ella está en una misión, y que bueno, que su misión es evitar que el multiverso colapse.
Claro.
Y ella queda un poco descolocada. Entonces, a lo largo de la película se van dando estos encuentros donde ella en realidad se empieza a transportar a sus otros yo de otros multiversos, y la idea es que ella incorpore habilidades de otra persona que sí tuvo éxito, de sus otros yo que sí tuvieron éxito en los otros universos, para salvar el multiverso,
porque en realidad está controlado por el alfaverso. Ahí es cuando ellos le dan las habilidades a través de situaciones raras, que es lo que decíamos allá fuera de cámara, ahí ella va adquiriendo esas habilidades.
Ella tiene que enfrentarse con esta entidad que quiere hacer colapsar el universo, que se llama Shobu Tupaki, y que ya ha aniquilado otros universos antes, y que bueno, ya debería de impedirlo. Sí. Es como una mezcla de Doctor Strange en el multiverso de la locura, Matrix, las casas voladas del tigre y el dragón, pónganle lo que quieran, y es, la verdad, es una locura.
Sí, es totalmente una locura, pero tienen situaciones que son muy bizarras.
Ah, sí. Ahí te acuerdo. Bizarras.
Entonces, esa conjunción de cosas como que te hacen chocar un poco y decir que
sobre todo en la última media hora de película, cuando está ella peleando, no voy a spoilear, pero hay un par de situaciones con objetos
y hasta creo que
no voy a nombrar.
Sí, en realidad la película transita por tres actos, en todas partes y en todos al mismo tiempo, son tres actos, siendo el último muy cortito, que donde más o menos te cae la ficha.
Eso de todo, decir, todo toma. Está dividido en partes. La parte uno se llama, no sé,
es todo, en todas partes.
Exactamente, es como The Triangle of Sadness, que la isla, el yate y Aya son tres partes.
Claro.
Se agarró mucho ahora la moda de hacer tipo en secciones.
Sí, bueno, después podemos hablar un poquito del Triángulo de la Tristeza, que es un delirio místico.
Es un pire,
pero hay un discurso ahí anticapitalista es muy bizarro. No, en realidad de toda la película.
Ah, sí,
de toda la película.
Por gusto,
sí, claro, bueno. Pero yendo a la ganadora, eso es lo que decíamos, es un film que mezcla artes marciales, anime, drama, comedia, surrealismo.
Sí.
Pornografía.
Un poco de softcore, si se quiere.
¿Soft, te parece?
Y bueno, sí.
Yo diría que es medio hard.
Yo diría que sí, bueno. Pero,
obviamente no es PG-13.
Para. El límite entre soft y hard es grande. Y esto es hard. Micrófono que termina dentro de un agujero que no tiene que terminar.
Pero es sugerido mayormente. Digamos.
No, sugerido, no. Está en la escena, se muestra.
Sí, pero
se
difumina.
Pero se ve.
Se blurrea.
Se
blurrea.
Se blurrea.
Se blurrea. Bueno,
vamos a ser justos, ¿no?
Bueno, está.
Vos mirá la que no la viste.
Podemos.
Puede ser. La ballena la tengo igual.
Diferir en eso. Pero bueno, nada. La que sí es. Hablamos hoy, y decía Andrés también, y que tiene un montón de subplots.
Sí.
Algunos trillados, algunos no. Pero bueno. La falta de comunicación generacional, sí. Eso es una. Las expectativas que uno pone en los hijos, el tratar de realizarse a través de los hijos, tal cual lo haría el padre que quiso ser futbolista y no pudo, entonces.
O como en la película de las nadadoras que comentaste vos.
Exactamente, tal cual. El tedio y la desesperanza de la monotonía, el vivir siempre lo mismo y ver que no vas para ningún lado,
Claro.
el desencanto de ver que ya pasaste la curva de tu vida, pasaste los 40, 50 y estás donde estás y todos los sueños quedan atrás, o muchos de esos sueños que quedan atrás. Y obviamente un mensaje muy el principito que es no perder lo que realmente importa. ¿Ya?
Esenciales y misiones lujos.
Exactamente, la importancia de la familia tiene su lugar. La propuesta por parte de Waymond,
Está bien, Waymond.
Waymond, que él es el positivo de la película. Y entonces él trata siempre de ver al lado positivo
Y es
a
buenísimo,
todo.
aparte.
Él es más bueno que sí, que la hace. Entonces, yo creo que también se hizo un contrapunto importante con la mirada de ella, que es la pesimista, la negativa, pero también es la que carga todo con todo el peso
Sí,
familiar.
obvio.
Y obviamente la
¿Carga
mirada
o se carga?
o se carga
Yo
también,
también le digo
sí.
carga.
Obviamente la película siempre, bueno, a lo largo de la película está ese tono nihilista de decir, bueno, nada de lo que hagamos en la vida va a importar, todo va a salir mal, no importa lo que hagamos, no tenemos ninguna injerencia. Y yo creo que lo positivo de la película, lo que a mí me gusta de la película, es que en alguna de las interrogantes planteadas, que muchas veces las tapa el absurdo, las peleas esas bizarras subidas de tono, que la tapa esas luchas multiversales
Sí.
o la dona gigantesca o los
Sí.
bailes, las coreografías al estilo Bollywood, o sea, muchas veces están tapadas con eso, pero como que hacia el final, en el tercer segmento, se hacen más explícitas.
Sí, obvio.
Y creo que en ese momento es en el momento principal que uno se puede sentir reflejado en algunas de
Sí.
las interrogantes que pueden caer, como decís, en lo
No,
cliché.
pero está bien.
Sí, puede ser. Pasa que todo junto así mostrado, para mí no es cliché. El conjunto no es cliché.
Claro.
Para mí.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo en eso creo que discrepo un poquito.
Para mí es una diferente, ¿no? ¿Qué
Para mí es
pasa?
fresca. Para nosotros
Claro,
no.
sí, pero no sé si para un Oscar.
Ah, bueno, estamos de
Yo
acuerdo.
voy a eso. No, digo que la película sea mala y que todo ese cliché sea malo, sino en realidad no es para un Oscar.
Yo seguramente me hubiese
O sea,
quedado
si
o
vos
con
haces
esta
la
para la
balanza, lo que
ganadora
dijiste vos hoy,
o para la alemana.
las películas que tendrían que haber ganado y no ganaron,
Sí, me
tal
descartó.
cual, como decís, la película alemana, si no miran el
Sí.
frente, es, o
Es
sea,
más material Oscar, si
es
querés.
material
Más
Oscar.
material Oscar tradicional. Pero el
La
Oscar
película
cambió.
de Clay Bach.
Cambió hace 2-3 años.
Sí, pero
Hay nuevos parámetros.
pero cambió para el lado comercial.
Yo creo que
Como
cambió
que si
con
vos
un
lo ves.
espíritu de hacerse más internacional.
Comercial. Agregar
Y
más.
hay demagogia.
Por
Hay
eso, para
demagogia
agregar
también.
más sectores que en realidad. No, el Oscar no, porque es para blancos. Por ejemplo, con los negros.
Claro.
Disculpen que hable así, ¿no?
No,
Pero los
sí.
asiáticos les dicen, no, el Oscar es para los americanos. No, ahora ganamos el Oscar. O sea, vamos a verlo. En 10 años el Oscar lo hace en China. La ceremonia de los
Seguramente,
Oscar lo van a hacer
pero
en China.
seguramente, aguante,
O
pero
sea, digo, en
seguramente.
algún momento la van a necesitar.
Sí,
Vamos
sí,
a
sí.
hacer una en cada país.
Sí, porque está y se
Debería ser
reduce a
así,
esto.
como los
mundiales,
Se
¿no?
trae a comercializar todo.
Sí, tal
¿Viste?
cual.
Y
Ahora,
pierde lo que es la esencia del Oscar.
ahí va, pero si vos, por ejemplo, vamos
O vos
a.
podés estar, yo qué sé, muchas veces tuvimos desacuerdo con ganadores del
Vino
Oscar o
antes, ¿verdad?
perdedores. Pero en realidad, no eran películas que decías, pa, es un bolazo,
Claro.
mano. Yo hubiese ganado esta, pero esta está buena. ¿Viste? Acá vos tenés tres películas fuera de esto, de esta, que decís, chá, tendrían que haber estado.
Poquito más arriba.
Está un poquito más arriba. La película que es la Jet y la Si nos vean en el frente están dos o tres escalones más
Yo
arriba.
tarde no la vi, pero si no vean en el frente
Y
podría
es.
haber ganado, obviamente. Pero bueno,
Claro.
pero ganó, en realidad, pero ganó como internacional, como
Ahí
película
va. Y
extranjera.
ahí tocamos un poquito la gente que planteaba,
No me
dice.
quería desviar, pero tenía que nombrarlo porque.
La
Claro, sí, indudablemente.
gente que planteaba el. Bueno, esto que decía precisamente ustedes. Aquí decía, escuché, ¿y qué tal Argentina en 1985? Y Argentina en 1985 creo que la vimos todos.
Sí.
Sí.
No sé qué piensan ustedes, para mí es una película que, si bien el tema es sensible, y yo mismo la comenté hace un tiempo atrás, porque nos toca a nosotros, es una película más de juicio.
Sí.
Naturalmente.
Y es aburrida, porque no tiene esa dinámica de película de juicio que vos decís, me enganché.
Exacto.
Como película, no sé, John Travolta en Código. Muy buena. Ahora se me fue el
Código
nombre.
Honor, ¿o?
Código Honor, no, esa era Jack Nicholson. Otra de juicio.
Pero esta película.
No, claro, pero viste, tenés esa película de juicio que decís que haces, wow. La de John Travolta no me acuerdo, pero era la de. Una contaminación, la clásica película americana de contaminación, ¿no? Que es la que la mayoría es. O por ejemplo, no sé, La Voz del Diablo.
Sí, también.
Dentro de todo es una película.
Sí, sí, sí.
Esta es una película aburrida porque es muy hablada.
Argentina.
Claro. Y si no, ¿y qué pasa? Es más, me pongo en el lugar de un yankee o un holandés que capaz
te quiere matar.
No, y decís, no me divierte.
Sí, distinto con Si no vean en el frente, que tiene ese cambio de la personalidad del protagonista, que al principio está recopado con ir a la guerra, y después, de lo contrario, ¿no?
No, aparte, a ver,
no,
dale.
Perdón.
Sí, no, dale.
No, y aparte lo que tiene de bueno eso es que es algo que vivió todo el mundo.
Sí.
Porque la historia de la Primera Guerra Mundial la vivió todo el mundo.
Sí.
La Segunda.
Está buscando oscuras.
Sí, bueno, está anocheciendo. La historia de... ¿cómo se llama? Los gobiernos de facto de Sudamérica, los gobiernos sudamericanos.
Claro.
Los europeos, americanos, asiáticos. O sea,
claro, con la guerra mundial.
Capaz que sabe que pasó algo de eso, pero está, es
un gobierno de facto más. Yo lo que te iba a comentar a todo esto es que en realidad, primero, Si no ven el frente, es una película, obviamente, gana bien con mejor película extranjera. Eso no hay chance.
Vale.
Sí. No, y un poquito del guión, en realidad. Es una película alemana, que tiene, la parte de producción tiene colaboración americana, británica, y que se centra en la vida de Paul Baumer.
Bien ahí, sí.
Sí, porque en realidad...
Lo tenía el dato.
Hay que pensar que esto está basado supuestamente en una historia verídica de un soldado raso, y esto está basado en un libro que se escribió en el año,
si no me equivoco...
1938, pero puede estar errado.
Sí, mira, yo tenía... que esta es la tercera película, en realidad,
sí, porque
es una historia real... que está basada en la vivencia de esta persona, y creo que sí, 1930 y algo, 1940 y algo, hacen la primera película, después de que él escribe el libro, porque escribe un libro.
En 1929.
Sí, 1930 la primera película.
1977.
1979.
79, la segunda, y bueno, y ahora esta, que dice que a Netflix le costó...
Sí, bueno, pero...
Y lo que recaudó también.
Claro, pero el tema está bien, se plantea desde el soldado que le venden el...
Sí.
Un joven alemán que está en la universidad y le venden que bueno, que estamos ganando, vamos al frente porque necesitan sangre nueva, porque ustedes van a cumplir el sueño de ser héroe de la patria, y cuando llega a las trincheras se quieren matar.
Sí.
Bueno, en realidad, ¿y qué pasa? Esa historia es de cualquier guerra en el mundo. ¿No?
Sí, sí.
La única diferencia que pasó con la Primera Guerra Mundial es que fue una guerra muy sangrienta. A diferencia de otras.
Porque la Primera Guerra Mundial, además, era una guerra de trincheras. Una guerra
la guerra de trincheras fue la peor, porque era muy psicológica.
Sí, sí.
Porque de lo que he leído y visto, vos no veían los enemigos, había mucho gas, bombardeo, ataque. Vos atacás, pum, se ponían cinco, podemos volver.
Sí.
Y así era. O sea, ni avanzaban ni retrocedían, como que quedaban ahí hasta en un momento que estaba, que terminó perdiendo la guerra Alemania, pero más por el pasar hambre, mal armados, que en realidad por haberla perdido, porque en realidad era eso.
¿Sabes cómo llamó la atención también? Horrible. Que aparte es alemana, o sea, te cuentan la otra parte, porque siempre es yankee, patriotismo full, que gana Estados Unidos, pero te muestran el otro lado, ahí está bueno.
Sí.
Yo tenía en cuenta para la academia, ¿no?
Sí, en realidad es una película que habla mucho, como ustedes decían, de los horrores de la guerra, de una guerra... Sin saber que estás perdiendo, y cuando llegas al frente de batalla te das cuenta que ya serás última y que estás esperando el día que tu gobierno capitule, porque en realidad se hace el paralelismo de el soldado en el frente de batalla, pasando las penurias y no sabiendo si el día de mañana va a estar vivo, y lo que están tratando de negociar, lograr el armisticio con Francia, y poder capitular en las condiciones más honorables posibles.
Y sí, ¿sabes quién actúa también? Que el que actúa en Bastardos y Gloria, que hace de Frederick.
Sí, bueno, que
el soldado.
Baruncemo.
Daniel Brühl.
Sí, Brühl. Exacto.
Que
también hace de, bueno, el campeón de. No me acuerdo si era Fórmula 1 de Rally.
Sí, no.
Ay, no me sale el nombre.
Campeón, no. El que se prendió fuego.
El italiano.
Nick Lauda.
En la
buena película.
Buena película. ¿Cómo se llama esa película? Con...
Excelente peli, ¿no?
Sí, estaba salado. Era el desafío
de... ¿Por los Ferrari, no?
No, eso es otra. No, era...
En el fue cuando Nick Lauda se le prendió fuego el auto.
Sí.
Se quemó todo el cuerpo.
Sí, que le cae la oreja.
Sí, y siguió corriendo. Se fue dos fechas y después volvió a correr.
Bueno, fue quien era quien quería firmar el armisticio, era, digamos,
sí, este, y bueno, está, la película habla de eso, el sentido de pertenencia, los gurises van a la guerra porque quieren ser parte de algo más grande, que es el parte de la Alemania nazi que sea triunfante. Bueno, la juventud desperdiciada, la incertidumbre del futuro, ya sea que ganes o pierdes la guerra, porque las conversaciones que sean entre los mismos soldados, bueno, cuando yo vuelva voy a hacer tal cosa, y cuando yo vuelva, y no sé, porque lo único que sé hasta ahora es soldado. Y obviamente la disyuntiva, y bueno, eso que siempre está presente, de lo efímero del ser humano. Es una película, es un peliculón, y es más material de Oscar.
No, y es increíble, hay una parte que a tal hora se firma el armisticio, 11 de la mañana, ponele, y 11 menos 10...
A alguien de arriba se le ocurre si vamos a atacar.
Tremendo.
Y tenés que ir. Y no puedes hacer otra. Porque si no vas, te fusilan ahí mismo. Te tenés que ir. Era terrible.
Se escucha la japana y bueno, termina. Pero...
Sí, pero bueno, en fin. No contamos.
No contamos.
Bueno, después tenemos Avatar, que creo que vos, Andrés, la viste.
Sí, Avatar es una continuación de lo que fue la primera.
Sí.
La verdad, para haber esperado
años.
15 años en hacerla porque no estaba la tecnología... No sé si ya estamos acostumbrados a tanta tecnología en las películas que no era necesario porque no, para mí no cambió tanto. Capaz tendría que ver la primera y comparada con esta, pero no la vi.
Yo vi la primera y no me mató.
Está mucho mejor la primera porque
pero tuvo impacto.
La primera te trajo, es como la primera Matrix.
Sí.
Te trajo una forma de dirigir, de actuar, de ser efectos especiales que no existían. Entonces, fue impacto.
Bueno, después de ahí se conocieron más el nombre de Avatar. El tema de hacer tu avatar.
Sí, exactamente.
Viene de la película, ¿no?
Claro, sí. Y está buena, es una película para hacer el rato. No es material de Oscar, ni cerca, pero es una película que está muy buena y bien. Casi una película de James Cameron. Producida, dirigida. O sea, no perdés el tiempo. Es una película así,
bueno. Se justifica del lado de los efectos especiales, de la cantidad de guita invertida, su nominación, digo. Se justifica de dónde, de ahí.
Y es como la de Maverick.
Sí, exactamente.
O sea, vos mirás Top Gun y es bien
Top Gun,
¿la vieron ustedes?
Sí, yo la vi.
Es bien la continuación de la primera, ahora, y es lo mismo. O sea, modernizado, pero es lo mismo.
Yo creo que a
Top Gun... Dando Tom Cruise, clases a los más.
Claro, pero es lo mismo, solo que Tom Cruise más viejo y con ocho jóvenes, pero...
Y yo creo que a Top Gun le suma mucho, si bien a Avatar le suma 3D, tecnología, presupuesto, Sarasa, a Top Gun le suma mucho que las escenas de vuelo están filmadas por los mismos actores.
Está, sí, pero eso era una regla que tenía.
Claro, pero eso le suma a la nominación.
Claro.
Yo no sé si por ahí, si eso no hubiera pasado así, estaba
nominado. Capaz que no,
en realidad, y no sé si eso. Yo creo que la nominación fue como Avatar, un tema de lo que se invirtió, lo que la gente la vio, pues fue una de las películas más vistas de los últimos años.
Sí.
Récord absoluto en todos los países. Entonces también son esas películas que, che, tienen que estar, pero por lo que gastaron en la industria, ¿no?
Ah.
O sea, yo creo que también es. Si vamos a tener una película alemana, una película japonesa, china, y tenemos que tener nuestras películas de
sí.
Y después, bueno, vos viste Pablo de Fableman, yo vi una parte de la entera, así que si querés comentar algo de la película.
No, creo que comentamos en el bloque, no. Comentamos hace unos minutos que nada, de un chico que quiere ser director de cine.
Básicamente le vi a Spielberg.
Sí, exacto. Es muy buena peli, la recomiendo. Es algo dramático. Es de drama. Y muy buena la actuación del chiquilín y también de Cassel Park, que dijimos hoy que.
Sí, Paul Dano.
Sí, ese mismo. Ese es el argumento, ya lo comenté hace poquito. Y justifica también que sea candidata a mejor peli.
Bueno, y Triángulo de la Tristeza.
También lo vi, sí, también lo vi.
Está, para mí no justifica ni ahí, pero bueno. Yo te voy a explicar para mí dónde está la justificación. Primero, si querés contar un poco la película.
Bueno, sí. Contala vos. Te puedo apoyar, pero capaz que la mejor.
Básicamente es una película donde el primer acto es un conjunto de modelos masculinos.
Sí.
Y hay una especie de documental que se está filmando y donde le hacen las preguntas que lo puedes dejar más sin evidencia de la, digamos... De lo que es el estereotipo de modelo, pibes que no tienen, viste, mucha cabeza. Y es una crítica al mundo de la moda, cómo arranca, y de lo superficial que es el mundo de la moda. Y de ahí pasa a contarnos un poco la vida de uno de los modelos que aparece en esta introducción. Que bueno, y su pareja. Que los dos están.
Yaya.
Y el nombre de él no recuerdo, pero es la pareja. Y te muestra la relación y es una relación por conveniencia, en sí. realidad. Y ella incluso en un momento le dice, bueno, sí. a vos te sirve estar conmigo porque en realidad es injusto para vos porque vos ganás menos plata que yo, pero te sirve claro. porque a mí me regalan un montón de cosas y vos pues usufructuar todo eso.
Porque todo empieza, están cenando y supuestamente iba a pagar ella y oh, que no tenía plata, que la tarjeta, que no sé cuánto, le dice él. Bueno, dice, pero qué pasa, ibas a pagar vos al final. Empezaron a discutir por la plata y es lo que le dice ella después, a ver.
Sí, él es Carl. Entonces, bueno, está. El primer acto, digamos, es la relación de esta pareja. Y cuando Carl se empieza a plantear cosas un poco más profundas, tipo, bueno, pero no va por el tema del dinero, va por el tema de que por ahí ni siquiera ganando más plata que vos te necesita pagar. Claro. Y bueno, y entonces como que queda establecida la relación de que ellos están por conveniencia juntos. El segundo acto, que es el acto más largo.
Perdón, Diego, igual él se termina enamorando y le dice, voy a hacer que te enamore de mí.
Sí, claro.
Le dice.
El segundo gran acto, digamos. Más largo, es donde está arriba de un bote y donde el director, que ya me voy a acordar el nombre, que es un director que está caracterizado por Ruben Östlund. Es un director que está caracterizado por tener un pensamiento, parece que quiere un poco más socialista, marxista, leninista, pero y hacer críticas arduas del capitalismo, pero es un tipo que tiene mucha guita
sí.
y vive del capitalismo. Entonces nos propone, digamos, un juego de clases sociales dentro del mismo bote,
yate,
que es un yate de lujo, donde y ahí Carl va porque ella en realidad tuvo un canje de ahí de una producción o qué sé yo. Y bueno, y te muestran las clases sociales de los muy ricos, es un yate con muchos rusos, con mucha gente que tiene mucha plata, entre ellos,
desde un vendedor de abono o de caca,
sí, que es un manate ruso,
hasta un fabricante de granada de mano.
Que sostiene que ellos están en realidad encargados de mantener el equilibrio y el balance de
sí,
la democracia.
Sí,
del mundo.
No, tremendo, tremendo.
Después hay una. El capitán del barco es un borracho empedernido que, si bien funciona como capitalista, es en el fondo un comunista, que es Woody Harrelson,
sí.
que aparece, que está siempre borracho sí. y después aparece teniendo. Un dialecto, hay una dialéctica, digamos,
un mano a mano con uno de los
con el magnate ruso del abono. Y bueno, y te muestran todas las clases sociales. Están los la tripulación del barco, que son como la clase media que aspira a obtener plata de los ricos que están de pasajeros, y está la clase baja, que son los que limpian cubiertas, los que trapean, los que preparan la comida, etcétera, etcétera, que sería como la clase pobre.
¿Y quién hace de encargada de yate? La que está arriba de todo.
Es una de pelo corto.
Es reconocida.
Sí, yo no saco el nombre de ella.
De serie de los 80 y 90, así que después googleala, es reconocida.
Y bueno, entonces toda la situación del barco se viene dando así, y cómo las clases altas te obligan a hacer lo que quieras. Entonces, por ejemplo, hay una veterana que se emborracha en una piscina y obliga a que toda la tripulación se tire por un tobogán. Pero como tiene plata, puede hacer lo que quiere.
Sí.
Todos dejan de navegar, todos dejan de hacer sus funciones hasta que el barco se va a la deriva.
Sí.
Y bueno, ahí tiene que correr el riesgo de que el barco naufrague. El tercer acto es el naufragio en sí, porque hay un naufragio. No vamos a contar por qué sucede el naufragio. Pero bueno, hay un grupo de supervivientes que van a una isla. Y allí las clases sociales se invierten.
Claro.
Y eso es todo el discurso de la película.
Incluso se acordar a un...
Y es muy escatológico.
¿No?
Es muy escatológico.
¿Ustedes vieron el barco en Netflix?
No, la serie no.
La serie no.
Me hace acordar esa película. O sea, todo lo que ustedes hablaron, no sé por eso, el barco, se lo dejo medio para arriba, es un barco onda Titanic, en el tiempo del Titanic, que zarpa de Inglaterra a Estados Unidos y pasa eso. Los ricos van arriba, la tripulación zafa porque son los que tienen que ser los ricos, y después las clases sociales, a medida que va bajando, están los más pobres, ¿no? Claro. Los pobres pobres están en el fondo, tirando carbón para dentro de los hornos, y... Al final hay una trama de que los locos se pierden en el mar porque tienen que buscar un barco que haya desaparecido, y se empiezan a juntar los pobres con los ricos con los pobres, y se arma todo ese clásico revuelo de clases sociales. Me hace sonar un poco eso.
Exacto. Sí. Bueno, en el momento de la isla es donde empezamos a ver que el dinero en realidad, cuando las papas queman, no importa. En ese caso en particular.
Sí, tal cual, se invierten los roles como la... Hay una actriz asiática, un personaje, que en realidad ella era la limpiadora del yate.
La filipina.
Una filipina, y luego ella, cuando la enfragan, la casa todo. No cuento más porque
la clásica frase, nacemos todos iguales y morimos también.
Sí,
y bueno, y un final abierto que dejó descontentos a varios.
Sí, a mí uno de ellos.
Pero bueno, está, eso en cuanto a las películas nominadas. No sé si quieren.
Para mí, la que tenía que haber ganado el Oscar. Tar.
Pero bueno, fuiste, creo que el único que la vio, así que.
Sí, la verdad que
yo. Ya la comentaste igual un poco, ¿no?
Sí, dale poco, en realidad.
Sí, sí, si quieres expandirte, dale.
No, en realidad quería decir, es una película de Top Fear, no sé si lo conocen el director. Y lo que tiene bueno, que es una peli que. ¿Se acuerdan de Whiplash ustedes? En sí tiene un paralelismo a Whiplash, porque es ese tipo de películas. ¿Te acuerdas? Whiplash era el director de la orquesta de Berkeley que exigía a cada uno el máximo para que des todo. Pero en esa exigencia de vos dar la perfección, venía también el despotismo. Sí. De exigirte como nada. O sea, el tipo era un tirano. Tocá, le erraste, tocá de vuelta. Y esto es un poco así. Lydia Tarr era una mujer que era director de orquesta, ¿no? Que lo que tiene bueno en la película, que véanla, porque la verdad les va a gustar, es vos estás viendo la sutileza que ella tiene en el antagonismo con Whiplash. Whiplash era algo más directo, que era un déspota. Esta es una déspota, pero te lo hace tan bien que vos terminás haciendo lo que ella quiere. Claro. ¿Viste? ¿No? O sea, la loca te lava la cabeza.
De tal forma
de... Claro, esto es así, ¿sabes? Y te cuenta toda la historia de cómo ella llegó a estar dirigiendo una de las principales filarmónicas del mundo, que era la Filarmónica de Berlín. Claro. Una de las cosas que creo que es, no sé si es verdad o no, la película está basada en un hecho real, pero te da a entender como que es algo de una. Sucedió en la vida real. Y lo que está bueno es eso, es toda la actuación de Cate Blanchett. Creo que si no estuviera Cate Blanchett en esta película. Pero es tan profunda. Vos hoy decía que tendría que, para mí, tener ganado el Oscar a mejor actriz.
Sí.
Porque verdaderamente, cuando la vean, se van a decir, chao, sí, le tendrán que haber dado el Oscar. Y mejor película, la tendrán que haber peleado. Porque para mí está como la de.
No la vi, por eso no puedo opinar, pero.
Claro, pero la voy a ver. La voy a ver en el frente, ¿viste que yo la vi en el frente todo lo que hablaste?
Sí.
Porque te llegó la película.
Sí, obvio.
Bueno, esta es igual.
Sí.
Y la verdad que a mí me gustó mucho lo que era toda esa trama. Y te digo, ¿qué has jugado hasta el final mirando? ¡Guau! ¿Qué va a pasar?
Claro. No, una consulta.
Women
Talking estaba nominada como.
Sí.
Si la comentamos, estamos, y si no la dejamos para otra.
Estaba nominada, yo no la vi, si vos la viste.
Yo la vi, dale, hablo rapidito. Bueno, dale. ¿De qué trata? Ellas hablan, Women Talking, es de una sociedad menonita, ¿viste? Es un grupo de mujeres que en realidad eran acosadas. Actual, 2010, el contexto de la película. Uh-huh. Y que bueno, piensa. O nos vamos o nos quedamos y peleamos. ¿Tá? Ese es más o menos el argumento. Esta va a ser una historia real, porque en realidad es un suceso que pasó en Venezuela, de que las maltrataban a una sociedad menonita, y bueno, es por ahí que la peli. Es muy buena, a mí me encantó.
Sí,
rapidito, así.
No,
como...
buenazo. Yo, nada, para repasar, ganadores, música en el score, lo que es la banda de sonido. Ganó Si No Vean el Frente,
sí.
Que está, yo creo, está muy bien. Aparte tiene unos cortes ahí que quedas de cara a
John,
John, ¿qué tipo estás pasando acá? Que al principio es raro, pero después está bueno. En cuanto es el make-up y el hairstyle, bueno, la ballena, sí. Exactamente. Bueno, ya hablamos de films internacionales. Edición, bueno, la edición de todo en todas las partes al mismo tiempo, yo creo que es indiscutible que tenía que haber ganado esa película, porque es un trabajo de edición increíble. Uh-huh.
Sí. Después tenemos también, bueno, hay varias categorías, con mejor guión adaptado, que también compite, creo que es Women Talking, no me acuerdo ahora. Mm. Hay varias, pero bueno.
Sí, fotografía, si no vean el frente.
Una película que a mí me gustó más allá de que es una película que tiene 17 mil millones de versiones, es Pinocchio. De
es excelente, pero me no, pareció... pero esta versión es una cosa distinta.
Sí, pero me pareció una versión buena, así.
No la llegué a ver, pero.
En realidad es la misma historia clásica de Pinocho.
No la puede cambiar mucho, no estuvo bien, pero.
Pero me pareció muy moderna. O sea.
Igual es muy drama.
Pero no es tan dramática. Es pero no tanto.
No,
yo
bueno.
Creo que en realidad, si vos la ves, por ejemplo, yo la vi con Sophie y ella quedó enganchada y no triste, sino ocupada.
Claro.
Viste,
claro.
Que Pinocho, yo pensé, la historia cuando era chiquito era un drama. Viste, claro. Todo era un drama. Y acá le dieron un enfoque un poco más moderno. Que la verdad que a mí me gustó, cambiaron algunas partes que antes no, o sea, le sirvió un poco diferente.
Y me gustó bastante. El papel de Tom Hanks no es nada. O sea, sí. Está ahí, pero no es tan bueno.
Parece que le está peleando con bueno. Parkinson, Tom Hanks. Parece que está. No, tiene Parkinson y está medio avanzado.
Mirá.
Le dice.
No sé. El que está hecho percha es lo de la que
Jamie Foxx, ¿puede ser? Que esté medio jodido también.
Jamie Foxx.
Jamie Foxx.
Jamie Foxx.
O Michael Fox.
No, Jamie Foxx.
Jamie Foxx.
Te... Porque no, el que está jodido es.
Bruce Willis.
Sí, Bruce Willis, sí.
Y por, viste por culpa de, ¿no? Cuando está actuando en. Ah, ¿cómo era esta película con. Ah, fuck, que era en África? La de guerra, ¿te acordás que tenían que rescatar a una doctora que estaba en tipo en un pueblo africano y la tenían que rescatar?
¿De quién hablan?
De Bruce Willis, pero no.
Ah, sí.
Filmando esa película tuvo un golpe en la cabeza importante.
Algo del sol.
Esa.
Sí. Lágrima del sol.
Lágrima del sol, muy bien. Y a raíz de un golpe que tuvo ahí, un accidente con un arma, tuvo un golpe en la cabeza que fue que le empezó a afectar. Sí.
No. Sí, bueno, no sé si quieren cortar por acá, si tiene algo más que le gustaría agregar. Tenemos algunos mensajes más, pero bueno, los podemos ir de repente poniendo en el final. Y si no,
de mi lado, no, agradecerle a todos como siempre por suscribirse. Suscríbanse, activen la campanita. Bueno
acá tengo un mensaje, sí, de Claudio de Brazo Oriental, que nos deja el siguiente audio.
Saludos ahí para toda la gente, está muy bueno el programa. Abrazo y vamos arriba, sigan metiéndole.
Gracias, Claudio, vamos arriba.
Y bueno, y yo tengo también acá un mensaje de Jorge. A ver, ¿qué dice Jorge?
No tengo recuerdo de una sola película ganadora del Oscar a mejor actor o a mejor película que me haya gustado. Lo cual significa seguramente que soy un desastre en cuanto al gusto por el arte.
Muy bueno, informativo.
Mirá pocas películas, ¿no?
Muchas gracias.
Sí, bueno, y bueno, yo no sé qué decirle a Jorge, pero
pero no, muchas gracias por escucharme.
Pues primero es un segundo, pero segundo, estaba pensando en el tema de que en realidad, así como Jorge, a Andrés le pasó también, que esta ganadora tampoco le gustó. Y bueno, lo que el Oscar ve no es lo que nosotros vemos, viceversa.
Da para hablar muchísimo, pero bueno.
Lo dejaremos para,
la próxima.
Sí.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.